Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana. En este sábado 31 de agosto, de tiempo revuelto, con cielos grises en gran parte de España, de lluvia y de previsión de tormentas de nuevo, que está complicando la vuelta por carretera de quienes regresan o también de aquellos que empiezan hoy o este fin de semana, al menos, sus vacaciones. Enseguida nos vamos a ir hasta la DGT para saber cómo están ahora mismo esas carreteras. Septiembre asoma ya a la vuelta de la esquina. Es un mes que suele ser de comienzos, de vuelta a la rutina. Empieza un nuevo curso, también para nuestros políticos, que sin duda van a tener deberes. Sobre todo si tenemos en cuenta que en este último curso, en este último año, por ser más precisos, solo se han aprobado 5 leyes. Entre ellas, la polémica ley de amnistía, que sigue trayendo cola y que seguramente va a traer más a lo largo de este curso que está a punto de empezar. La producción legislativa, ya lo vemos, ha sido de lo más escaso. Y todo apunta a que los líos con sus socios de gobierno, sobre todo con Junts, van a seguir dando más de un quebradero de cabeza al presidente del gobierno. Por lo pronto, esta misma semana, el martes, los de Junts votaron en contra del bloque de investidura en todas las votaciones del Congreso. Un recado de los de Puigdemont a Sánchez que deja en evidencia, más si cabe, la fragilidad de su mayoría. Una fragilidad, que le ha recordado este sábado el presidente del PP, Núñez Feijóo, que ha abierto el curso político en Pontevedra. Y ojo que por si faltaba algo, con lo ajustadas que han estado este año las votaciones en el Congreso, ha salido esta semana José Luis Ábalos, que ahora está en el grupo mixto, diciendo que igual se lo piensa y empieza a votar en conciencia. Es decir, que igual deja de apoyar a sus excompañeros del PSOE. Como decíamos, con lo ajustadas que están las votaciones en la Cámara Baja, cada voto cuenta, no están los socialistas como para desperdiciar ninguno. Ábalos, por lo que se ve, a Ábalos no le ha sentado nada bien esa auditoría del Ministerio de Transportes que él dirigió. Una auditoría sobre el llamado caso Coldo, en la que se le achaca una orden para duplicar la compra de mascarillas a la trama de su entonces asesor de Coldo. El caso es que los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica con el lío de Cataluña a cuenta de su singularidad, o también la reducción de la jornada laboral, son algunas de las patatas calientes que van a marcar el arranque de este curso político. Pero salvo grandes sorpresas, la crisis migratoria promete ser uno de los grandes desafíos que van a tener nuestros políticos. Ojalá que este drama humanitario no se convierta aún más en un feo elemento de la batalla política, aunque se antoja complicado visto lo visto, vistas las declaraciones de nuestros políticos. Te venimos contando que los centros de acogida de migrantes en Canarias están al límite. Se les agotan esos recursos para poder acoger a todos aquellos que llegan a sus costas. Hasta el 15 de agosto de este año, las llegadas han aumentado un 126% con respecto al mismo periodo de 2023 y hay cerca de 6.000 menores tutelados por el Gobierno de Canarias en una red completamente desbordada. Precisamente justo esta semana la llamada Ruta Canaria de las Pateras ha cumplido 30 años. Hace 30 años, por tanto, que llegaba a Fuerteventura la primera patera. Lo hizo, lo escuchas, a la isla de Fuerteventura. Juan Francisco de Vera era entonces policía local del municipio de La Antigua. Fue quien asistió a dos chicos magrebíes que, sin saberlo, fueron los primeros de esta Ruta Canaria de la inmigración, hoy una de las más transitadas y más peligrosas del mundo. Aquí en COPE nos contaba este policía esta semana cómo fueron aquellos momentos.
Recibimos una llamada de una vecina de las Salinas del Carmen, donde nos manifestaba que habían estacionado, habían varado un barco en la salida justo donde tenían los barcos de pesca y que iba a ocasionar un problema. Nada más, no sabían ni que eran inmigrantes ni nada, sino simplemente que habían varado el barco ahí y que los chicos se dirigían a la zona de Caleta de Fuste, que estaba al lado.
Ni siquiera en Canarias sabían entonces cómo acogerlos, cómo brindar esa primera ayuda a las personas migrantes que empezaban a llegar. Así nos lo ha contado también Gerardo Mesa. Entonces, hace 30 años, él estaba al frente de la Cruz Roja en el archipiélago canario.
En ese entonces estaban construyendo el aeropuerto de Fuerteventura, el nuevo.
y había muchos trabajadores de fuera ocupando las pensiones y los hoteles aquí, y no encontrábamos recursos alojatorios por ningún sitio. Entonces teníamos que valernos de amigos que estaban construyendo viviendas a medio de construir, u otros que las tenían vacías y nos las cedían, buscando colchones en los hoteles, los colchones que reponían.
Bueno, pues mucho ha llovido desde entonces. Los cálculos oficiales indican que 230.000 personas migrantes han llegado a Europa a través de las diferentes travesías marítimas que conforman esa ruta canaria, desde que en agosto de 1994 llegó a Fuerteventura esa barca con dos jóvenes saharauis a bordo, la primera patera en la historia de las islas. Recordamos, esto siempre es importante tenerlo en cuenta, que esa ruta canaria está considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Esta semana Pedro Sánchez ha apostado por la llamada migración circular, que consistiría en la formación y contratación de trabajadores en origen para que vayan a ejercer una labor concreta en España de forma estacional y a su término regresar a su país. Pero seguimos sin saber exactamente en qué se va a traducir eso, cuál es la letra pequeña. Seguimos sin tener claro el rumbo de la política migratoria del gobierno. Sánchez no aceptó preguntas de los periodistas durante su gira africana de esta semana. Se alegó desde Moncloa que no quería a los presidentes de los países que visitó, pero lo cierto es que tampoco dijo ni mu después de la reunión que mantuvo hace una semana con el presidente de Canarias. Y mira, durante las 72 horas de Sánchez en África, llegaron a la isla canaria del Hierro más de 1.300 personas migrantes. Y además, en las últimas horas han arribado dos cayucos a Gran Canaria, también al Hierro, con 250 personas a bordo. Y aquí en COPE, el obispo de Canarias ha animado al gobierno a tomarse en serio este drama migratorio, también a sentarse con las comunidades autónomas. Monseñor José Mazuelos ha subrayado que se debe encontrar una solución digna y una solución responsable.
La palabra del Papa es como una llamada de atención a despertar la conciencia de este problema, de este drama, de la migración en definitiva, y después una llamada también a luchar por la dignidad de todas las personas. No olvidemos que detrás de esta dignidad infinita, la exhortación de la doctrina de la fe, donde se reclamaba la dignidad de todas las personas, la dignidad de los inmigrantes, la dignidad también que se pisotea con la pobreza, con la explotación.
Son las 2 y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Hay más noticias este sábado, este 31 de agosto, que te cuenta ya Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Una intensa madrugada de ataques israelíes sobre Gaza se ha saldado con la muerte de cerca de una treintena de palestinos. El número de fallecidos en la franja supera ya los 40.600, además de los más de 93.800 heridos, en un momento en el que los sanitarios, como explicó ayer un coordinador de Médicos Sin Fronteras, tampoco pueden hacer frente a la falta de agua, el hacinamiento y la propagación de enfermedades en la zona. Y un poco antes, en otro punto cardinal, un bombardeo ruso dejaba 6 muertos y 97 heridos, de los que 22 eran niños, en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El mismo ataque también ha causado daños hasta en 82 edificios de inmuebles en los que ha sido necesario desalojar a civiles. Y ya en España tendremos que seguir con el paraguas preparado. Gran parte del centro y del norte de la península están en alerta por precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado. Es desde las 5 de la tarde hasta las 9 cuando se esperan más lluvias. Y hoy cumple 75 años...
¿Ve usted a esta joven?
Sí.
Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella?
Richard Gere, más de medio siglo rodando, le consagran como uno de los actores más importantes de la gran pantalla. Los más cinéfilos recordarán especialmente su papel, seguro que lo estás pensando, en Pretty Woman.
Pues vamos ya ahora mismo con los deportes. Comienza la jornada 4 de Liga, Guillermo Bermejo.
Con estos partidos para hoy. A las 5, Fútbol Club Barcelona Valladolid. A las 7, Athletic Club Atlético de Madrid. 7 y cuarto, Español Rayo Vallecano. Y a las 9 y media, Valencia Villarreal y Leganés Mallorca. En ciclismo tenemos en marcha la 14ª etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Kike Iglesias.
Todo el mundo esperaba Ferrari, pero los que han dominado los últimos entrenamientos libres han sido los hombres de Mercedes, que ya ayer en la primera jornada se mostraron como los más veloces. Hamilton le ha sacado 90 93 milésimas a Russell y en tercera posición y con furor del público italiano, Charles Leclerc a una décima. Va a estar todo muy igualado a partir de las 4 de la tarde, cuarto Piastri, quinto Norris, sexto Verstappen sufriendo mucho con su Red Bull, séptimo Sainz a tres décimas y un décimo Fernando Alonso, que ve como los dos Williams, incluido el debutante Colapinto, y uno de los Haas están por delante.
Este era Carlos Miquel, escuchábamos que han concluido los libres 3 de la Fórmula 1 y a partir de las 4 la clasificación. Decíamos que en ciclismo tenemos en marcha la 14ª etapa de la Vuelta a España y necesitamos saber la situación de carrera. Kike Iglesias.
Dices bien, está conformada la fuga del día con 6 corredores, no hay españoles, el mejor de ellos el colombiano Tejada de la Astana, a 20 minutos en la general del líder Ben O'Connor. La fuga a 126 kilómetros para la meta tiene solo 2 minutos 34 segundos de ventaja sobre un pelotón del que trabaja el equipo Visma de Roglic.
Es las 3 de la tarde, podéis seguir toda la actualidad deportiva en tiempo de juego.
Gracias, Guillermo. Pues son las 2 y 10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes. Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles. Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la Ocasión Plus.
Bueno, pues va terminando agosto, lo hace bajo los efectos de la Dana, que tantos estragos ha dejado esta semana, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, con esas tormentas eléctricas, esos aguaceros que corrían por las calles de algunos municipios, como te decía, de la provincia de Zaragoza. Bueno, pues este sábado, hasta 9 comunidades autónomas, la mayoría del norte y del este, están también en aviso ante la previsión de tormentas y fuertes lluvias. Este mal tiempo, por cierto, está acompañando a todos aquellos que están regresando de sus vacaciones por carretera. Tráfico espera este fin de semana más de 4,5 millones de desplazamientos, así que en este punto lo que vamos a hacer es irnos ya hasta la DGT para saber cómo se circula ahora. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos muy pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos de entrada a Madrid en la 1 a la altura de El Molar, que provoca el corte del carril derecho y genera más de 2 kilómetros de retenciones, además también otro alcance de salida por la 3 en el entorno de Rivas, que genera 4 kilómetros de retenciones, y otro accidente en esta misma vía, 3, pero en este caso de entrada y a la altura de Arganda del Rey. Mucha prudencia en los accesos y salidas de Madrid. Además, también otro accidente en Toledo, en la 4 a la altura de Seseña, en sentido a Madrid. Ya en Málaga, un alcance más en la 7, en la Cala de Mijas, en sentido a la capital malagueña. Al margen de estos accidentes, se encontrarán retenciones en Barcelona, en la AP7, en Bormeló, en dirección a Girona, también en Murcia, en la A7, en Espinardo, en sentido Alicante, y en Cádiz, en la A49, en el Marquesado, en dirección a la capital gaditana. Por último, retenciones en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en dirección a la capital sevillana.
Te cuento también a esta hora que 3 de cada 4 españoles creen que la princesa Leonor reinará. Concita un apoyo similar en todas las franjas de edad, en especial entre los jóvenes, según una encuesta de GAD3 que publica este sábado y que podemos leer en el diario ABC. La heredera al trono, te lo venimos contando, ingresaba este jueves en la Academia Militar Naval de Marín en Pontevedra. Ya hemos podido ver las primeras imágenes de su primera salida al mar como guardia marina de la Armada. Leonor ya está inmersa, por tanto, en una nueva etapa de su formación militar. Se ha despedido del uniforme de tierra para vestir el blanco del Ejército Naval. Es la segunda fase de su formación militar, que incluye su paso por las academias de los tres ejércitos. tierra, armada y aire. En Marín, por cierto, recibió también formación castrense su padre y su abuelo. Leonor es alumna de tercero con el rango de guardia marina, que equivale al de dama cadete alférez. La princesa ha empezado ya a cursar el tercero de los 5 cursos que se imparten en esta academia militar. En Marín, la princesa completa esa formación hasta finales de diciembre, para después embarcarse con sus compañeros en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Es lo mismo, te decía, que hicieron su abuelo y su padre. Aún no está confirmado si la princesa va a hacer su singladura de 6 meses o solo una parte, pero para entonces habrá aprendido a utilizar simuladores de navegación, habrá realizado ejercicios de tiro con armas y tendrá una titulación en buceo. Algunos datos curiosos que hemos ido conociendo ya, que seguro que son del interés de todos, ¿no? Pues que la princesa Leonor comparte habitación en Marín con otras 3 compañeras y toca madrugar, porque el toque de Diana suena a las 7:15 de la mañana. A las 7 tiene que tener todo listo para desayunar. A las 8 se iza la bandera y una hora después empiezan las clases. Hay clases técnicas, científicas y militares que se combinan con la práctica de distintos deportes y de sesiones de entrenamiento. A las 10:30 de la noche se tienen que ir a dormir para garantizar que los alumnos tienen 8 horas de sueño. El comandante Pedro Carmona es director de la Escuela Naval de Marín.
Es un no parar, realmente. Desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche, siempre tienen una tarea que hacer.
Bueno, eso sí, los fines de semana, como este, son algo más ligeros, son algo más laxos, porque se levantarán ahí en la Escuela de Marín a las 9:15. Y a partir de las 11:30 pueden salir a la calle. Bueno, y puede que te estés preguntando cómo es esa escuela naval de Marín por dentro. Aunque hablamos de escuela, es un complejo de casi 300.000 metros cuadrados, completamente equipado y con la tecnología más moderna. Cuenta con varios cuarteles, con talleres, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto. Lleva 80 años de formación de militares. Eso sí, se han adaptado a los nuevos tiempos. Entre sus equipamientos hay hasta simuladores inmersivos de navegación y de astronomía con realidad aumentada. Y, como no, la dársena militar cuenta, claro, con salida a puerto, con lanchas de instrucción, que estrenan, por cierto, este curso. La alcaldesa de Marín es María Ramallo y nos ha contado aquí, en COPE, que para ellos es un auténtico lujo que Leonor esté en la escuela.
Para nosotros es todo un prestigio, ¿no? Al final la Escuela Naval lleva en Marín pues más de 80 años y por lo tanto formando siempre oficiales de la Armada. Pues que un periodo, aunque sea corto, de su formación pues se desarrolle en Marín, pues para nosotros nos llena de satisfacción, pues porque es un orgullo, sobre todo y un reconocimiento a la calidad también de la enseñanza que aquí se da, ¿no?
Y además María Ramallo recuerda bien cómo fue el paso de Don Felipe hace ya unos cuantos años por la Escuela Naval de Marín.
Este año es un curso pues también muy práctico, donde efectivamente a los que les gusta navegar y a todos ellos les gusta, porque pues es una profesión que han elegido de cara al futuro, donde el mar forma parte intrínseca de su vida, pues también efectivamente lo podrán disfrutar. Los recuerdos son todos de llevar una vida pues muy normal, hacer lo que hace la mayoría de los guardiamarinas y por lo tanto yo creo que así será también en su caso.
Por cierto, que la llamada leonormanía, ese tirón popular que tiene la princesa, ha llegado también al ejército. Y es que la presencia femenina en el caso de los oficiales de los cuerpos comunes ha subido casi un 2% en este último año. Seguimos hablando de iniciativas que ha habido este verano. En este caso nos acercamos a una iniciativa de misión. Y es que un total de 13 jóvenes valencianos han partido este verano a países de misión para ayudar y colaborar como misioneros a través de la iniciativa Verano Misión. Esta iniciativa ha estado organizada por la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia. Puri Ricau es voluntaria y ya tuvo una gran experiencia misionera el año pasado.
Estuve en Honduras, en la aldea de San Juan. Estábamos en las aldeas atendiendo a las clases a niños, enseñándoles inglés. Por las tardes en el centro con las Hermanas del Sagrado Corazón estuvimos atendiendo a los niños, dándoles clases de repaso, también el fin de semana, ayudando a catequesis. Es una experiencia que marca, tiene su vocación misionera.
La joven recomienda vivir esta experiencia misionera a todos los jóvenes porque ayuda a relativizar, te transforma y sobre todo es un crecimiento a nivel personal y espiritual. Puri siempre destaca que parte una persona a tierras de misión y luego vuelve otra. Así se ve la labor de la Iglesia.
Una vez vas a un país en vías de desarrollo, te das cuenta de la gran labor que hace la Iglesia allí, ¿no? Que es la verdadera fe, porque sabes que son países sin ayuda y si no fuera por la Iglesia estarían mucho peor de lo que están.
Es una experiencia misionera como la de nuestro siguiente protagonista. Él es José Antonio Cano, sacerdote conciliario de Acción Católica Nacional. Con más gente de Acción Católica, ha vivido un verano en tierras de Hispanoamérica. El caso es que acaban de aterrizar y ahora mismo nos lo va a contar. Nos está escuchando ya. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues acabáis de llegar, como quien dice, prácticamente. ¿Se nota el contraste entre este nuestro primer mundo y aquellas zonas del nuevo continente?
Hola, pues, hombre, pues muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Sí, hemos sido un grupito de cerca de 30 personas, entre jóvenes y adultos, y algunos niños también, porque han venido algunas familias completas. Uh-huh. Y la verdad es que es un contraste fuerte. Es un contraste cuando llegamos allí y nos encontramos esa realidad, y es un contraste cuando volvemos aquí y vemos un poquito pues nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y la verdad es que eso siempre llama la atención y nos interpela muchísimo en nuestro estilo de vivir, nuestra forma de afrontar la realidad, de afrontar las cosas, incluso de vivir la propia fe, ¿eh? Sí que es un contraste fuerte.
Ajá. ¿Cómo surge la idea de ir para allá?
Pues mira, desde la Acción Católica General siempre tenemos claro que es esta identidad de la propia Iglesia, y si la Iglesia es misionera, pues tanto la Acción Católica General no puede hacer otra cosa que potenciar también la misión. Y de ahí pues surge esta iniciativa de suscitar en jóvenes adultos ese deseo de salir, ese deseo de la misión ardientes, de ir a otros lugares también y compartir el Evangelio, compartir la fe. Este es el tercer año que surge esta iniciativa. Ajá. Y de hecho, pues ya digo, este año cerca de 30... y hemos estado en tres lugares distintos.
Eso quería preguntarte, ¿sí? ¿Qué lugares habéis visitado?
Sí, mira, hemos estado en la parroquia Jesús Obrero de la ciudad del Alto de La Paz.
Ajá.
Y luego ahí está un grupo, otro grupo ha estado en Guarina, es una zona de los campos, pues cerquita del lago Titicaca, hay otro grupo. Y otro grupo ha estado en Cobija, que es la zona ya de la selva amazónica boliviana. Y son realidades totalmente distintas también dentro de un mismo país.
¿Cómo era un día cualquiera en la misión, en estos lugares de los que nos estás hablando? El día a día, un día cualquiera, por ejemplo. Sí, ¿qué hacíais?
Sí, sí, pues la zona de El Alto es, bueno, ya un ritmo distinto del de Guarina, Cobija, que son misiones que acaban de empezar. En la ciudad del Alto, por ejemplo, por la mañana pues nos levantamos, tenemos la oración y después participamos en los distintos centros sociales que tiene la parroquia. La parroquia tiene dos centros de salud, dos centros de discapacitados, seis centros de educación infantil, un centro de educación de niños de la calle, y entonces pues se participaba en esos centros. Y luego ya por la tarde, en alguna actividad propia de la parroquia, de formación de catequistas, de jóvenes, ¿no? En los otros lugares donde comienza todo esto, pues también, desde la oración de la mañana, y luego, pues, visitas a las familias, detectar un poquito las necesidades que va habiendo en el barrio,
claro.
En el pueblo, ya dependiendo un poquito de la situación de cada uno.
De cada lugar.
Sí.
Claro. No sé si os estáis ya preparando para el siguiente verano ya.
Pues mira, la gente ha venido o hemos llegado pues súper contentos, súper animados.
Sí.
Es más, nos han pedido algunos obispos de otros lugares el poder ir allí también y abrir estos espacios de misión, y la gente pues eso, muy animada, muy motivada por ellos mismos y también para motivar a otros y animar a otros también a tener esta iniciativa de misión. Una de las chicas que venía pues ha decidido quedarse un tiempo más, ha decidido quedarse un tiempo más allí. Eso es señal de que, no sé, de que algo está pasando también en nosotros y de que algo ocurre en estas experiencias misioneras.
Algo se ha movido.
Sí.
Pues José Antonio Cano, pues nada, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE, por contarnos esta experiencia Veranos de Misión. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Y nuestra siguiente historia nos lleva ahora hasta la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Allí un total de 18 parejas se han dado el sí quiero esta semana en la parroquia San Sebastián Mártir. Es una idea que no fue fruto de la locura, sino de la oración.
Bueno, hay que rezarlo porque es un riesgo. No se hace nunca, nunca se ha hecho y no sabíamos cómo iba a funcionar. Así que, pero bueno, dice el Señor, en tu nombre echaré las redes, ¿no? Así que, pues en su nombre echamos las redes y, bueno, pues algo hemos pescado.
Él es Javier Sánchez Cervera, el párroco de esta iglesia del norte de la Comunidad de Madrid. La idea de la macroboda empezó cuando se dio cuenta de que el 80% de los niños que bautizaba venían de parejas que no estaban casadas. Así que su principal reto fue explicar la importancia que tiene Dios en el matrimonio y se lanzó a contarlo después de misa. Entre esas 18 parejas que se han dado el sí quiero esta semana se encuentran, por ejemplo, Giovanna y Javier.
El matrimonio va a ser una alianza con Dios, en donde tú vas a donar tu vida a la otra persona. Esto es un paso muy importante. Esto es el matrimonio, donarse a la otra persona. Y con Javi, el Señor nos había puesto en muchas misiones. Y veía que el Señor quería que estábamos juntos. Yo siempre decía, somos como los apóstoles, vamos de dos en dos.
Bueno, Javier tiene 51 años. Hace 3 perdió a su mujer a causa de un cáncer. En ese momento estaba muy alejado de la iglesia, pero su madre le regaló el Evangelio comentado por el Papa Francisco y eso le marcó. Al poco tiempo conoció a Giovanna. Fue durante unos ejercicios espirituales. Fue todo un proceso de discernimiento.
Todas las noches nos llamábamos para leer el Evangelio. Esto nos ha ayudado también a hacer este discernimiento. Si efectivamente el Señor nos llamaba al matrimonio o a otro camino. Hablando también con don Javier en un otro ejercicio espiritual, que hablábamos del matrimonio.
Qué historia, desde luego, tan enriquecedora. Como Javier y Giovanna, otras 17 parejas se han dado su sí, un sí que va a ser para toda la vida. Bueno, y antes de llegar a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, es momento aquí en Mediodía COPE de escuchar el Santoral de este sábado 31 de agosto, y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de nuestro compañero de Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alicia? Hoy es San Ramón Nonato, nacido a comienzos del siglo XIII, recibe el sobrenombre de Nonato porque le sacaron vivo del seno materno tras morir la madre. La Virgen le pide entrar en la merced. Una vez en el carisma se ordena sacerdote, pronto marcha a África a liberar cautivos. De vuelta a España es nombrado cardenal. San Ramón Nonato muere en medio de un clamor popular que le aclama santo.
Bueno, pues continúas aquí en Mediodía COPE. Enseguida, a partir de las 2:30, te vamos a actualizar toda la información. Por ejemplo, te vamos a contar la última hora en cuanto a la inmigración. Siguen llegando una jornada más cayucos a las Islas Canarias. Te vamos a hablar también del comienzo del curso político. Hoy el presidente del Partido Popular ha abierto este curso. Lo ha hecho, como viene siendo habitual otros años, en la localidad de Pontevedra. Ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno, por Mariano Rajoy, también por algunos de los varones autonómicos del PP, y en ese discurso de apertura del curso político, Feijóo ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones, aunque también ha dicho que tiene bastante claro que no lo va a hacer. Feijóo también ha hablado, por supuesto, de la cuestión migratoria y también de la financiación autonómica cuenta de esa financiación singular que el gobierno ha prometido a Cataluña. Enseguida te lo contamos todo aquí en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Recibe de nuevo el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana que está haciendo posible este programa. En este sábado 31 de agosto... lo estarás comprobando, de tiempo revuelto, con cielos grises en gran parte de España, con lluvias y con previsión de tormentas de nuevo, que desde luego lo que están haciendo hasta ahora es complicar la vuelta por carretera de quienes regresan o también de quienes están empezando sus vacaciones. Y es que septiembre asoma ya a la vuelta de la esquina. Mañana mismo. Un mes, septiembre, que suele ser de comienzos, suele ser un mes de vuelta a la rutina. Empieza un nuevo curso, también para nuestros políticos, y van a tener deberes. Sobre todo si tenemos en cuenta que en este último curso, en este último año, por ser más precisos, solo se han aprobado 5 leyes, entre ellas la polémica ley de amnistía, que sigue trayendo cola y desde luego más que va a traer seguro, porque es que la producción legislativa ha sido de lo más escaso, 5 leyes. Y todo apunta a que los líos con sus socios de gobierno, sobre todo con los de Junts, van a seguir dando más de un quebradero de cabeza al presidente del gobierno. Por lo pronto, esta misma semana, el martes, los de Junts votaron en contra del bloque de investidura en todas las votaciones del Congreso. Un recado de los de Puigdemont a Sánchez que deja en evidencia, más si cabe, la fragilidad de la mayoría del llamado gobierno progresista. Con todo esto, por si faltaba algo, con lo ajustadas que han estado este año las votaciones en el Congreso, ha salido José Luis Ábalos, que ahora está en el grupo mixto, diciendo que igual se lo piensa y que empieza a votar en conciencia, es decir, que igual deja de apoyar a sus excompañeros del PSOE. Como decíamos, con lo ajustadas que están las votaciones en la Cámara Baja, con cada voto que cuenta, no están los socialistas como para desperdiciar ninguno. A Ábalos, por lo que se ve, no le ha sentado nada bien esa auditoría del Ministerio de Transportes que él dirigió, una auditoría sobre el llamado caso Coldo, en la que se le achaca una orden para duplicar, ojo, duplicar, la compra de mascarillas a la trama de su entonces asesor de Coldo. Hay un tufillo, cuando menos raro, en todo esto. El caso es que los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica con el lío de Cataluña o también la reducción de la jornada laboral van a ser algunas de las patatas calientes que van a marcar el arranque de este curso político. Aunque también, salvo grandes sorpresas, la crisis migratoria promete ser uno de los grandes desafíos que van a tener nuestros políticos, a corto y a medio plazo. Y ojalá que este drama humanitario no se convierta aún más en un feo elemento de la batalla política, aunque se antoja complicado viendo las últimas declaraciones de los políticos. Te venimos contando. Esto es importante, que los centros de acogida de migrantes en Canarias están al límite. Se les agotan esos recursos para poder acoger a todos aquellos que llegan a sus costas. Fíjate, hasta el 15 de agosto de este año, las llegadas han aumentado un 126% con respecto al mismo periodo de 2023. Hay cerca de 6.000 menores tutelados por el Gobierno de Canarias en una red que está, sin duda, completamente desbordada. Una red en la que se abren centros de la noche a la mañana. Si llegan, por ejemplo, 50 o 100 muchachos, pues en un par de cayucos o en un fin de semana. Precisamente justo esta semana, la llamada Ruta Canaria de las Pateras ha cumplido 30 años. Hace 30 años que llegó a Fuerteventura la primera patera. Juan Francisco de Vera era entonces policía local del municipio de La Antigua. Fue quien asistió a dos chicos magrebíes que, sin saberlo, fueron los primeros de esta ruta canaria de la inmigración, hoy una de las más transitadas, una de las más peligrosas del mundo. Aquí en COPE nos ha contado cómo fueron aquellos primeros momentos.
recibimos una llamada de una vecina de la Salina del Carmen, donde nos manifestaba que habían estacionado, habían varado un barco en la salida justo donde tenían los barcos de pesca y que iba a ocasionar un problema. Nada más, no sabían ni que eran inmigrantes ni nada, sino simplemente que habían varado el barco ahí y que los chicos se dirigían a la zona de Caleta de Fuste, que estaba al lado. Un poco desapercibido, tampoco es que hubieran tantos medios de comunicación como hay hoy, ni se le daba la importancia que hay hoy. Por dos chicos que vinieron y pidieron asilo político y poco más. Recoger la patera que estaba, se quedó en la playa varada y poco más. No hicimos mucho más.
Bueno, pues ni siquiera en Canarias sabían entonces cómo acogerlos, cómo brindar esa primera ayuda a esas primeras personas que llegaban al archipiélago. Era algo que nunca había pasado, era algo inédito. Así nos lo ha contado Gerardo Mesa. Él entonces estaba al frente de la Cruz Roja en el archipiélago.
En ese entonces estaban construyendo el aeropuerto de Fuerteventura, el nuevo. Y había muchos trabajadores de fuera ocupando las pensiones y los hoteles allí. Y no encontrábamos recursos alojatorios por ningún sitio. Entonces teníamos que valernos de amigos que estaban construyendo viviendas a medio de construir u otros que las tenían vacías y nos las cedían buscando colchones en los hoteles, los colchones que reponían.
30 años han pasado ya de estos momentos. Mucho ha llovido desde entonces. Ahora los cálculos oficiales indican que 230.000 personas migrantes han llegado a Europa a través de las diferentes travesías marítimas que conforman esa ruta canaria desde que en agosto del 94 llegara a Fuerteventura una barca con esos dos jóvenes saharauis a bordo. Esa primera patera en la historia de las islas. Recordamos, insistimos en que la ruta canaria está considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Fíjate, algunos datos que lo ponen de relieve. En los cinco primeros meses de este 2024, más de 4.800 personas, casi 5.000 migrantes, han fallecido tratando de llegar a las costas canarias. Esto equivale a casi 32 muertes al día o a una cada 45 minutos. Esta semana, Pedro Sánchez ha apostado por la llamada migración circular, que consistiría en la formación y contratación de trabajadores en origen para que vengan a ejercer una labor concreta en España de forma estacional y cuando terminen, que regresen a su país. Pero seguimos sin saber exactamente en qué se va a traducir eso, cómo se concreta, cuál es la letra pequeña. Seguimos sin tener claro, en definitiva, el rumbo de la política migratoria del Gobierno en esta cuestión fundamental. Sánchez no aceptó preguntas de los periodistas durante su gira africana de esta semana. Se alegó desde Moncloa que es que no quería a los presidentes de los países que visitó, pero la verdad es que tampoco dijo el presidente ni mu después de la reunión que mantuvo hace una semana con el presidente de Canarias. Y mira, durante las 72 horas de Sánchez en África, llegaron a la isla canaria del Hierro, que es la más pequeña, más de 1.300 personas migrantes. En las últimas horas lo han seguido haciendo. Han arribado dos cayucos a Gran Canaria y al Hierro. Llevaban 250 personas a bordo. Aquí en COPE, el obispo de Canarias ha animado al gobierno a tomarse en serio este drama migratorio, también a sentarse con las comunidades autónomas. Monseñor José Mazuelos ha subrayado que se debe encontrar una solución digna, pero también responsable.
La palabra del Papa es como una llamada de atención a despertar las conciencias de este problema, de este drama, de la migración en definitiva, y después una llamada también a luchar por la dignidad de todas las personas. No olvidemos que detrás está Dignitas Infinitas, la exhortación de la doctrina de la fe, donde se reclamaba la dignidad de todas las personas, la dignidad de los inmigrantes, la dignidad también que se pisotea con la pobreza, con la explotación.
Son las 2 y 38 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay más noticias este sábado que te cuento ya con Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hasta 9 comunidades autónomas están este sábado en alerta por fuertes lluvias.
Algunas en aviso naranja, otras en amarillo, pero todas en el centro y en el norte del país. Será a partir de las 5 cuando los chubascos aprieten más y puedan llegar a dejar hasta 30 litros de agua por metro cuadrado.
Miramos ahora al exterior, 6 muertos y 97 heridos en un bombardeo ruso.
Caía sobre Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, a última hora de este viernes. Y más tarde, esta madrugada, Ucrania interceptaba 24 de los 52 drones kamikaze kamikaze que lanzaba Rusia en una nueva ofensiva que, eso sí, no ha dejado víctimas.
Y Daniel Sancho, que ha pasado su primera noche en la cárcel de Surat Thani, en Tailandia.
Lo ha hecho al margen del resto de presos, ya que en las prisiones tailandesas sigue vigente el periodo de cuarentena obligatorio de entre 6 y 10 días por el COVID-19. Cuando termine, será recluido junto al resto de reos.
Y la operación Retorno, que bate récord este fin de semana en los aeropuertos.
20.794 aviones volarán desde este viernes hasta el domingo por los cielos de España, lo que supone un 4% más que el mismo fin de semana del año pasado y además un número sin precedentes. Los aeropuertos de Madrid, Palma de Mallorca y Barcelona son los más concurridos.
Bueno, y en los deportes empieza la cuarta jornada de Liga, Guillermo Bermejo.
Con estos partidos en el menú de hoy: a las 5, Fútbol Club Barcelona Valladolid, a las 7, Athletic Club Atlético de Madrid, 7 y cuarto, Español Rayo Vallecano, y a las 9 y media, Valencia Villarreal y Leganés Mallorca. Mañana será el turno del Real Madrid, que recibe al Betis en Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche. En ciclismo tenemos en marcha la 14ª etapa de la Vuelta a España, hoy con recorrido de 200 kilómetros entre Villafranca del Bierzo y Villablino. O'Connor sigue líder de la general. Y en Fórmula 1 ya han concluido los libres 3 del Gran Premio de Monza. El mejor tiempo ha sido para Hamilton, Sainz ha terminado en la 7ª posición y Alonso en la 11ª. A las 4, la clasificación. En tenis, Paula Badosa se ha clasificado por primera vez a los octavos de final del torneo del US Open y Novak Djokovic ha caído eliminado en la tercera ronda. Y en los Juegos Paralímpicos de París ha llegado la 8ª medalla para la delegación española gracias al oro que ha logrado Yassine Oudadi en los 5.000 metros. Podéis seguir toda la jornada deportiva desde las 3 en Tiempo de Juego.
Son las 3 menos 20, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ha empezado ya el curso político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo ha inaugurado esta mañana. Lo ha hecho, como viene siendo habitual en los últimos años, en la localidad gallega de Cerdedo Cotobade, en Pontevedra. Ha hecho un repaso de todos los temas de actualidad. Uno de los temas más comentados en estos últimos días, desde luego, está siendo el de la gestión de la migración. Durante su gira por África, el presidente del Gobierno aseguró, sorprendentemente para algunos, que los migrantes que hubieran entrado ilegalmente a España debían ser expulsados. Por eso, Feijóo ha acusado al presidente de cambiar el discurso nuevamente en función de las circunstancias.
Sánchez terminó su gira en África como le dijimos que debería de empezarla, diciendo que va a luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Sánchez está poniendo a prueba sus palmeros. Les pide que aplaudan cuando diga que no a ninguna deportación. Y ahora les pide que aplaudan cuando promete deportaciones de inmigrantes irregulares.
Y sobre los acuerdos con los partidos independentistas catalanes y el famoso nuevo sistema de financiación para Cataluña, esa financiación singular, Feijóo ha dicho que Sánchez está traficando con el dinero de los españoles.
Es cierto que Sánchez no gobierna, mercadea. Y mercadea encima con lo que no es suyo. Mercadea con el dinero de los españoles. Mercadea con la igualdad de todos. Y mercadea con la dignidad de las instituciones.
Un curso político, por cierto, que también ha inaugurado hoy el Partido Socialista. Lo ha hecho en un acto en Sevilla. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también le acompañaba Juan Espadas. Montero ha defendido la política de su ejecutivo. Incluso ha acusado a algunos de ni leerse ese acuerdo de financiación con Esquerra Republicana.
Un acuerdo que os digo ya,
aquí nadie se ha leído. Un acuerdo del que todos han opinado y yo me pregunto, ¿y quién se la ha leído? Porque yo escucho cosas que no están en ese acuerdo. Escucho interpretaciones interesadas por parte de los de siempre, que lo único que quieren es confrontar por confrontar para derribar.
Bueno, y la ministra Montero también ha aprovechado para hablar de lo que el PSOE llama regeneración democrática, aquello del fango.
Porque la manipulación de las personas es lo que está detrás de las falsas noticias, es lo que está detrás de los bulos, es lo que está detrás de denuncias que se presentan de forma absolutamente injustificada para condenar, demonizar a las personas que están desarrollando políticas que los poderes económicos importantes cuestionan.
Bueno, pues curso político que empieza hoy, que ha empezado hoy de manera oficial. En principio no va a haber campañas y no va a haber comicios previstos en los próximos meses. Bueno, pues ya lo oyes, empieza el curso político, llega septiembre con su famosa cuesta, que suele ser bastante empinada, este año no iba a ser menos. Empezando por la vuelta al cole, que se prevé la más cara de la historia, hasta 400 euros más de coste por alumno, según advierte la OCU. Luego está también el recibo de la luz. Resulta que el de agosto va a ser el más caro desde octubre del año pasado para quienes tienen la tarifa regulada. Esto es para unos 9 millones de consumidores. Para una vivienda de tipo medio se calcula que la factura va a pasar de los 60 euros de julio a los 68 en agosto. Bueno, ¿y qué pasa con la cesta de la compra? Pues si comparamos los precios de los alimentos ahora con los de antes del verano, se observa que sí, que hay una pequeña bajada, pero que en cualquier caso son precios más altos que los que teníamos hace un año. El aceite de oliva, ese oro líquido, aunque lleva bajando varios meses, sí, pero cuesta más, un 40% más cuesta que el año pasado. También las patatas, las legumbres cuestan, por ejemplo, un 7% más. La fruta fresca, la carne o el pescado han subido menos, pero también son alrededor de un 2% más caro. Aquí menos mal que los carburantes y las hipotecas nos van a dar un respiro en este septiembre que está a punto de empezar, porque el diésel y la gasolina están ahora mismo en mínimos del año. Llenar el depósito cuesta ahora unos 9 euros menos que hace justo un año por estas fechas. Mención aparte. Puede que lo estés pensando, merecen las hipotecas. El Euribor, que es el principal índice al que están referenciadas, ha caído en agosto hasta el 3,1%. Es la mayor caída en 15 años. Vemos que el Euribor despide agosto casi un punto por debajo de cómo estaba hace un año, que superaba el 4%. Por tanto, quienes revisen su hipoteca variable ahora van a notar un importante alivio.
Todas aquellas personas que tienen una hipoteca a tipo variable o un crédito a tipo variable van a ver en los próximos meses una sustancial bajada en los tipos asociados a ese préstamo y además, pues, lógicamente, luego se notará en las cuotas mensuales mes a mes, ¿no? Y por tanto, es una buena noticia porque al final es dinero que se queda en el bolsillo y se puede gastar, ¿no?, o invertir en otras cosas.
Es Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. ¿De qué alivio estamos hablando? Bueno, pues de hasta 1.000 euros al año para una hipoteca media. Es un ahorro de unos 80 euros de media al mes, que en una gran ciudad, con los préstamos que se piden para una hipoteca, serían alrededor de 150 euros de ahorro al mes. Además, esto también es bastante positivo, sin duda, es que se prevé que las bajadas sigan.
Final de año estaremos por debajo probablemente del 3 si sigue a este ritmo, sobre todo porque sabemos ahora que el Banco Central Europeo en septiembre aspira a bajar tipos de interés otra vez, un 0,25, y probablemente aún vuelva a bajar en diciembre, por ejemplo, ¿no? Aunque no sabemos exactamente si será antes o después, pero desde luego yo creo que se va a seguir produciendo esta bajada, lo cual es bueno para la economía porque anima al consumo, anima a todos, que lógicamente tenemos se nos queda más dinero en el bolsillo.
Bueno, pues desde luego ese ahorro bienvenido sea. Vamos finiquitando agosto para aquellos que ya han disfrutado de sus merecidas vacaciones. Lo que toca a partir de ahora, pese a que le pese, es volver a la rutina. Después de ese merecido descanso, es hora de volver a arrancar máquinas, pero muchas veces es cierto que nos es complicado volver a conectar, volver a recuperar la rutina. Eso sí, a cada persona le cuesta más o menos una cosa u otra. Pero por lo general, lo más difícil es volver a acostarnos pronto y a seguir un estricto horario.
Después de unos días de vacaciones, lo que más me cuesta es seguir un horario. Tener un horario para comer, levantarme con despertador.
No poder trasnochar y tener que madrugar, es lo que peor llevo.
Que todo lo que haya planificado haya seguido el curso. Si no ha seguido el curso, el problema es que no me puedo adaptar, sino seguir, continuar.
Bueno, lo estamos escuchando, es que es difícil volver a recuperar esas rutinas, esos horarios, ¿no? Que muchas veces pues, son muy estrictos. Nos estamos preguntando entonces, con todo lo que estamos escuchando, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para volver al trabajo con ganas? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Marcos García, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. Ya sea despertarse pronto, volver a coger el horario o que lo planificado salga como uno quiere, lo mejor es hacer una vuelta al trabajo de manera tranquila y escalonada. Esto lo explica Julio García Gómez, gestor de talento y orientador laboral en la Fundación Casa Verde.
Es importante hacer una vuelta escalonada. De repente marcamos unas pautas, marcamos unos tiempos y en esa vuelta al trabajo lo que hacemos es aterrizar de la manera más tranquila posible, en la medida de lo posible, claro, para que no nos resulte fuerte y chocante.
Lo estamos escuchando, lo que tenemos que intentar es volver a los trabajos, a las rutinas con tranquilidad. Esa es la clave que nos dan. Para llegar con esa serenidad al trabajo, muchos tienen que estar adaptándose los días de antes para llegar en buen estado. Al final, lo que más suele costar, lo estamos diciendo, es volver al horario de sueño. Por eso hay que acostarse a la hora, ojo, de un bebé para tener energía al día siguiente. Esto es muy importante, hay que tener una buena calidad del sueño. Además, este experto Julio explica que otra forma para comenzar con buen pie es quedar con los compañeros de trabajo unos días antes.
Es interesante que al llegar al final de este mes nos podamos hablar o ver con los amigos, charlar, tomar un café y ponernos al día del trabajo. Hacerlo de una manera sociable y lúdica para que luego no tengamos que montar una reunión fría y dura por la vuelta al trabajo de todos, en la que la ojera y el recuerdo y la nostalgia de las vacaciones se prioricen ante otras tareas.
Nada más llegar de vacaciones, lo más normal es que lleguemos muy relajados, por lo que tenemos que estar muy atentos cuando regresemos a un ambiente que pueda ser algo más estresante. Para ello, lo mejor es controlar nuestras propias emociones.
Hay que manejar muy bien el estrés, relajándonos, respirando profundamente y controlando las emociones. Estos aspectos serán de gran interés y harán que nuestra vuelta sea mucho más tranquila y mucho más relajada.
Hay algunos casos que merecen atención. Por ejemplo, hay empresas estadounidenses que hacen como los niños en el colegio, es decir, hacen un periodo de adaptación. Así, la entrada al trabajo pues es mucho más cómoda.
Hay una incorporación paso a paso, progresiva, que llaman ellos, donde el primer día trabajas una serie de horas, las 5, las 4, las 3 que sean, al día siguiente más y así progresivamente. Está estudiado y demostrado que la persona y el trabajador rinde más si hace una incorporación paso a paso y no se pega el atracón de entrada.
Y al igual que tenemos que regular nuestro estrés a la hora de volver al trabajo, también habrá que hacerlo con nuestra propia organización y gestión del tiempo, ya que lo más probable es que nos cueste llevar bien los primeros días tanto el trabajo como el ocio.
Hay que dividir y poner en la balanza muy bien los horarios y parcelar el tiempo para el trabajo, para el ocio y para el descanso, para que de esa manera el trabajo y la vuelta no sean traumatizantes.
Bueno, pues nos quedamos entonces con esos consejos que nos dan los expertos: acostarnos pronto, gestionar el estrés, saber organizarte la vida laboral y la personal, porque estos primeros días de vuelta a la rutina pues pueden ser un caos si no se tienen en cuenta estos aspectos. Por último, recordamos lo que decían los expertos en sueño. Recomiendan dormir entre 7 y 8 horas. Si son 8, mucho mejor. Y esta semana, que va terminando, se ha escrito el que puede ser el último capítulo de uno de los casos judiciales sin duda más mediáticos de los últimos años. Me refiero sí a Daniel Sancho, quien, como sabes, ha sido condenado a cumplir cadena perpetua después de considerarse probados los tres delitos que se le imputaban. Son, te recuerdo, el asesinato premeditado del cirujano colombiano de Edwin Arrieta, la ocultación del cuerpo y también la destrucción de documentación. También hemos sabido que Daniel Sancho ha pasado su primera noche en la cárcel tailandesa de Suratani, donde está cumpliendo un periodo de cuarentena por COVID. Pero esta condena lo que nos deja abierta también es una nueva incógnita. y es la sentencia definitiva? Bueno, pues la respuesta es que no. La defensa de Daniel Sancho tiene por delante dos opciones de recurrir la condena. En primer lugar, ante el Tribunal de Apelación, y si esta vía no prospera, elevar el recurso al Tribunal Supremo de Tailandia. Y si llegado ese caso la condena no cambia, sí que podremos hablar ya de sentencia firme. En Herrera, en COPE, el abogado de la familia de Arrieta, Gonzalo Espina, arrojaba su primera opinión de lo sucedido. Escucha.
Muy satisfecha. Estoy convencido que el dolor de la familia Rita va a intentar verse reducido con esta resolución judicial que pone encima de la mesa una pena proporcional a ese sufrimiento tan doloroso que llevan padeciendo durante este último año.
Bueno, y en el otro lado, Ramón Chipirras, que es portavoz de la familia Sancho, mostraba también en Herrera en COPE esta semana el descontento que les causó la sentencia.
Es un varapalo para la familia y evidentemente pues hay que pasar por ese momento de aceptación de la noticia y bueno, seguir trabajando, que es lo que este equipo junto con Rodolfo siempre hemos defendido, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y adelante con ello.
La familia Sancho está dispuesta a recurrir la sentencia y tienen un mes para hacerlo, aunque eso sí, no sabemos el tiempo que puede llevar todo esto. Pero ahora todos los ojos están puestos en esa nueva cárcel donde ha sido trasladado Sancho. El chef pidió al juez quedarse en la prisión de Samurai, una cárcel considerada como, vamos a decir, amable en Tailandia, pero no ha podido ser porque se trataba de un centro que acoge a internos con condenas inferiores a 15 años. Su nuevo destino, bueno, pues la prisión, ya te lo estoy diciendo, de Suratani. Nacho Abad, que es periodista experto en sucesos, ha contado aquí en COPE con Cristina las condiciones a las que ya se ha sometido Sancho en su primera noche en su nueva cárcel.
Una cárcel donde hay unos 8.000 presos y está hecha para 3.000 y ahí viven 20 en una celda, tienes que buscar el sitio para dormir, hay un agujero en el centro para hacer tus necesidades, hay que luchar casi por la comida. Entiendo que va a ser muy complicado.
Aunque por su parte los abogados de la familia Sancho se van a acoger a una de las leyes que en estos casos podría hacer que el preso abandone su nueva estancia y llegue antes a España.
Que nos vamos a ceñir a la ley que establece la Ley de Cooperación Internacional Tailandesa, en donde se establece que a partir de los 4 años cualquier ciudadano que no sea tailandés puede solicitar a su país ese movimiento, ese traslado, para terminar de cumplir pena en su país. Y también en cuanto a los acuerdos que tiene España con Tailandia de traslado de internos para esta razón desde 1983.
Pero este camino, el del cambio de país, no es sencillo y es que en España no existe, ya lo sabes, la cadena perpetua. Lo más parecido que tenemos es la prisión permanente revisable. Entonces, el escenario es el siguiente. Ambos abogados coinciden en que el preso algún día podrá volver a España, aunque no coinciden en el tiempo que tendrá que pasar antes, así como tampoco sabemos la pena que se le aplicaría aquí. Todo sigue abierto, pero una cosa está clara, el camino que tiene Daniel Sancho por delante no parece en absoluto un camino fácil de recorrer. Es una de las noticias musicales de la semana, sin duda. Oasis, la banda de culto británica en los años 90, ha anunciado su regreso después de 15 años separados. Los hermanos Gallagher han enterrado el hacha de guerra de momento y han anunciado una gira con 17 conciertos en el Reino Unido, en Irlanda, para el 2025, es decir, para el año que viene. Hace unas horas se ponían a la venta las entradas, primero para los dos conciertos de Dublín, a las 8 de la mañana, a las 9 aquí en la península, y después para los del Reino Unido, a las 9, a las 10 aquí en España. Según ha confirmado el grupo, serán los únicos conciertos en Europa durante el año que viene, aunque anunciarán actuaciones en otros continentes para después del verano. Así lo anunciaban con un vídeo esta semana en las redes sociales.
Me and him are like telepathic, you know what I mean?
I know my brother better than anybody else.
When both come together, we have greatness.
El anuncio llegaba este martes cuando se cumplían 15 años desde su separación y también 30 años, ojo, 30 años también del lanzamiento de su álbum debut, aunque el éxito mundial sin duda les llegó con esta canción en 1995 con Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Bueno, pues la vuelta de los hermanos Gallagher al ruedo musical se considera sin duda una gran noticia mundial para el mundo de la cultura, para el mundo del espectáculo, para tantos y tantos seguidores que tiene esta banda de culto. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.